UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de...
Buenos días y bienvenidos a Radio UMH. Soy Joaquín Maruenda y en el día de hoy tengo el placer de presentar un programa especial en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Para ello, hoy contamos con la presencia de María José Brotons Aguilar, profesora de inglés y coordinadora de Igualdad y Convivencia. Buenos días, María José.
Buenos días, Joaquín. Muchas gracias.
Al otro lado del teléfono contamos con la escritora y compañera Lola Alemán, que tiene que hacer la presentación de su libro De color de amapola.
Bueno, como somos una escuela comprometida con el feminismo y la igualdad, desde la Coordinación de Igualdad y Convivencia de la Escuela Oficial de Elche, hemos invitado a la escritora y compañera Lola Alemán para que haga la presentación de su libro De color de amapola el próximo día 8 de marzo a las 7 de la tarde en la Mediateca de la Escuela Oficial de Idiomas. Lola, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame.
Mira, Lola, aparte de tu carrera como docente, eres licenciada en documentación, pero ¿cómo llegas a tu faceta de escritora?
A mí siempre me ha gustado escribir desde que era adolescente. Gané varios premios en certámenes de relato y de poesía. Me acuerdo de un premio de la Coca-Cola y de la revista cultural Barcarola. Y siempre es algo que ha estado ahí. Entonces, cuando en el colegio jugábamos o hacíamos teatro, a mí me gustaba ser la narradora, porque era la que, digamos, movía los hilos de la historia, de los personajes. Siempre me ha gustado escuchar historias y la idea de poder inventarlas pues todavía me parece más interesante.
¿Y cómo has compaginado tu trabajo de profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas con tu trabajo de escritora y profesora asociada en la Universidad de Alicante?
Bueno, no sé, supongo que cuando eres joven tienes más energía, ¿no? Y muchas veces digo también cómo era capaz de organizarme. Yo pienso que cuando uno se pone objetivos es un trabajo de largo recorrido y que lo que hay que ir es poco a poco. Una vez que estás en un camino y tienes intención, pues es cuestión de no desanimarte. Aprender a gestionar los plazos y el tiempo. Lo importante es seguir adelante, el propósito de lo que haces. Yo llevo siempre en el bolso un separador que me regaló una profesora de Chikung y dice, la satisfacción reside en el esfuerzo, no en su consecución. Un esfuerzo pleno es una victoria plena. Y yo creo que eso refleja mucho mi forma de pensar. Yo no creo en los grandes éxitos ni tampoco en el fracaso, porque eso te limita mucho. Yo creo que todo es muy relativo y lo verdaderamente importante es esforzarte, porque eso es lo que te da satisfacción, lo que te va a hacer feliz y te va a quitar ansiedad. O sea, sencillamente estar haciendo las cosas.
Y Lola, ¿de dónde surge la idea de escribir De color de amapola?
Pues en el año 2013 vino a la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante el escritor que es estadounidense y también tiene la nacionalidad inglesa, Jason Webster. Entonces teníamos en los grupos de B2, lo invitamos, leímos una de sus novelas, de Anarchist Detectives, y yo creo que esa visita fue, además de ser importante, porque me tocó preparar la entrevista con él, estuve leyendo novelas de él, muchas cosas que había escrito, y para mí fue como un detonante, porque yo me dije a mí misma, bueno, ¿y tú a qué estás esperando para contar tus historias, no? Entonces, me acuerdo que escribí un relato por entonces que se llamaba La Brigadista, en el que ya relacionaba la historia del abuelo Paco con las brigadistas traductoras. Y ese relato yo creo que fue el germen del primer borrador de la novela, luego vino el segundo borrador, el tercer borrador. Y conforme continué con el proyecto, pues decidí tomarme esa afición, ese hobby, un poco más en serio y aprender todo lo que pudiera mejorar. Entonces fue cuando me matriculé en la Escuela de Escritura Creativa de Begoña Torregrosa, en Alicante. Y allí pues íbamos los viernes por las tardes, estuve dos cursos completos, y mis amigas escritoras, pues que son lo mejor que me ha ocurrido hasta ahora, porque entre nosotras nos vamos ayudando y seguimos haciéndolo. Entonces, en estos cursos de novela fue donde arrancó De color de amapola. Y bueno, como escribir es algo que se hace en solitario, a veces te toca pelear con sensación de fracaso, de no llegar, pues por eso mismo es necesario tener apoyo, tener referentes y gente cerca que te anime.
¿Y por qué el título De color de amapola?
Pues el título es la mitad de un verso de la primera estrofa del poema de Miguel Hernández que se titula Sino sangriento. Es un poema estremecedor y la primera estrofa, o sea, el verso completo dice de color de amapola el alma tengo. En principio yo quería ponerle ese título entero, pero es muy largo. También contacté con la familia del poeta en Orihuela, porque no sabía si podía, también con esto de autores, ¿no? Con la asociación, donde das de alta las obras. Y al final solamente me quedé con la mitad, de color de amapola. Sé que es un poco así forzado, por eso de color de amapola, pero no es el color amapola ni el color de la amapola, que a veces se confunde, ¿no? O sea, le hace distinguirse también de eso. La amapola es una flor que tiene mucho significado en los contextos bélicos. En la Primera Guerra Mundial se convirtió en símbolo de los caídos en combate. Hay un día que es el 11 de noviembre, que le llaman el Remembrance Day, que es el día del armisticio, en el que se conmemora el recuerdo de los caídos en batalla y todo el mundo lleva una poppy, una amapola en la solapa. También hay una leyenda, bueno, no es leyenda porque es científicamente es cierto, que los campos de combate se llenan de... son muy fértiles y la amapola, como es una flor silvestre, enseguida crece. Y esto se debe al nitrógeno que contiene la sangre, que abona la tierra de una forma natural. Por eso, en los sitios donde ha habido batallas, crecen amapolas. Entonces, con toda esa simbología y luego la simbología del color rojo, que es pasión, que es muy emblemático, que lo tenemos también en la bandera de España, pues significa muchas cosas y me pareció un título sugerente.
Sí, qué interesante. Y en cuanto a las protagonistas femeninas, ¿qué nos puedes contar sobre ellas?
Bueno, pues las protagonistas femeninas son tres, son Elisa, Gina y Eileen. Y están inspiradas en personas reales, aunque claro, yo he tomado ideas de ellas, pero he tenido que ajustarlas a la ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje de Lisa es un homenaje a Lise London, que fue una francesa de origen zaragozano, era maña, tenía mucho carácter y fue una gran luchadora junto a su marido, Arthur London. Ella escribió dos libros con sus memorias, que se llaman Primavera Roja, La Madeja del Tiempo, y fue muy crítica con todo lo que vivieron. Los procesos de Praga, fueron acusados los brigadistas, era la época del estalinismo y al principio era muy creyente de todo aquello, pero sufrieron decepción, ¿no?, con los ideales. Entonces todo eso, un poquito en el personaje de Lisa, lo intento plasmar. Luego está Gina, que es argentina, y representaba un espectro de traductoras que eran todas sabían hablar ruso y fueron necesarias para hacerse entender con los pilotos y tanquistas soviéticos, sobre todo. En el caso de Dina, la referencia es Adelina. Eran dos hermanas, Adelina y Paulina Abramson, y escribieron también unas memorias que se llaman Mosaico Roto, muy interesantes. Y bueno, pues Adelina estuvo en Albacete, hay fotografías de ella y para mí pues era muy inspirador. Es la más joven de las tres. La tercera brigadista, la más misteriosa, ella es inglesa y en realidad fue espía. Se llamó Eileen Nearn, en este caso le mantuve también el nombre, Eileen, y participó en la resistencia en Francia contra los nazis. Es la más escurridiza porque no se sabe bien hasta qué punto sabe cosas, de parte de quién está, y bueno, representa esa actitud ambivalente de Gran Bretaña con respecto a España durante la Guerra Civil. Entonces, el juego entre las tres me parecía muy rico por los diferentes orígenes, edades. Entonces, cada una tenía una forma de aproximarse al conflicto, una forma de ser, una formación, expectativas distintas, y creo que el trío pues era interesante.
¿Y cómo ves el rol de aquellas mujeres comparadas con las mujeres de hoy en día?
Bueno, pues, las comparaciones siempre me han parecido odiosas, pero sí que es cierto que las mujeres en los años 30 eran ejemplo de ideales, ¿no? La República estaba encarnada en una mujer que se llamaba Libertad, y las mujeres fueron la pieza clave a la hora de la emancipación femenina en aquellos años. Finalmente se consiguió el voto en España, el voto femenino, y era una década con una serie de progresos en el ámbito educativo, laboral, social, que posteriormente, con la victoria de Franco, pues se destruiría, habría involución en este sentido. Y hasta los años 60 pues no se remontó. Nosotras, que hemos vivido la transición, pues yo en mi caso me sentía más cerca de las mujeres republicanas, que se interesaban por la cultura, el progreso, la educación, que de las que eran las amas de casa que salían en los anuncios de los años 60, por mucha minifalda que se pusieran, no sé, eran como dos modelos distintos de ser mujer. Entonces, al menos yo no me acababa de creer esa idea de la mujer objeto, sino que estaba más cerca de las de los años 30.
Y en cuanto a las historias olvidadas, ¿de dónde sacaste esa información y cuántas de esas historias has podido rescatar?
Bueno, es como un tirar de un hilo y no se acaba nunca. Una de las cosas más bonitas que me está ocurriendo con la novela es seguir descubriendo cada vez más historias. Entonces, hay muchísima información. En mi caso, pues, y de paso, pues, os lo comento para que entréis en las páginas, de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, del CEDOVI, que es el Centro de Documentación de las Brigadas Internacionales, que está adherido a la Universidad de Castilla-La Mancha, del IEA, que es el Instituto de Estudios Albacetenses, hay archivos de la causa, hay iniciativas como el Proyecto Víctimas de la Dictadura, también de la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea, información se está rescatando, se está digitalizando fondos, se están haciendo accesibles a la gente, y hay muchísima gente como yo que está interesada en el tema desde un punto de vista académico, pero también desde el cine, desde las imágenes. Yo sigo, como te digo, a día de hoy descubriendo cosas, y me parece fantástico el poder hacerlo.
Lola, háblame de las protagonistas. ¿Qué formación tenían y cómo ves el papel que ejerce la mujer como mediadora lingüística en la actualidad?
Bueno, pues ellas eran muy inteligentes. Yo las llamo políglotas porque es como una definición, una palabra que me gusta mucho. Tenían estudios, pero, por ejemplo, las que eran rusas sí que tenían estudios en escuelas en la Unión Soviética, pero intentaron hacer también formación, ¿no?, durante el conflicto. Y en Albacete, por ejemplo, sé que existió una escuela de idiomas en Pozo Rubio, en donde había también cursillos intensivos de español de 12 días en Caldetas, y también sé en Valencia que Olga Filipova, una persona con gran formación en los equipos de intérpretes soviéticos, organizaba cursos intensivos, aunque solamente fue durante 2 o 3 meses, porque era difícil liberar a los soldados para esta actividad. Las mujeres, digamos que por los entornos que habían tenido, por la educación, pues habían adquirido distintas lenguas. Y es cierto que suelen estar presentes en las labores de traducción y de interpretación. Teniendo en mente los conflictos bélicos los últimos conflictos bélicos que hemos presenciado en Ruanda, en la ex Yugoslavia, Sierra Leona, siempre han necesitado de intérpretes y tienen unas condiciones de trabajo muy particulares. es algo más que el aspecto lingüístico. A veces el TTT tiene que desarrollar una labor intercultural importante, porque no es solamente lingüístico, sino de entender los contextos. Hace poco, el sábado pasado, en la 2, en el programa de versión europea, estuve viendo una película de 2020 que se llama Quo Vadis Aida, que trata del conflicto de Bosnia. Y una mujer que era profesora de instituto, además de inglés, pues acaba trabajando para la ONU en Srebrenica, en Yugoslavia. Y bueno, pues al final se ve cómo se adapta a ella, de qué manera tiene que encajar, porque ella no deja de ser civil, pero al mismo tiempo es intérprete, tiene acceso a información importante, pero a nivel personal pues resulta afectada por el conflicto también, ¿no? Tienen una situación muy particular. Y en el caso de estas mujeres que venían a España, pues tenían circunstancias similares, ¿no?
¿Y qué nos puedes decir de tu Albacete natal? ¿Cómo ha cambiado la ciudad con respecto al lugar que retratas en tu obra?
Bueno, pues Albacete es una ciudad que siempre ha sido un poco denostada, ¿no? Siempre salimos como la broma, ¿no? Como los chistes del Epe, pues Albacete. Y bueno, pues está hecha una ciudad europea. Yo le tengo mucho cariño a mi albacetico. Creo que tiene muy buena gente, que a lo mejor precisamente por eso, por ese pequeño complejo que tenemos de capitaleja, pues no nos tomamos tan en serio y somos más divertidos, ¿no? Joaquín Reyes desde aquí, Rosalén, Carmento, que ha salido en Benidorm, ¿no?
Sí, también. En Eurovisión, sí.
Sí. Albacete ha sido muy castigada porque en los años 70 hubo un destrozo urbanístico terrible y luego fue de las ciudades más represaliadas, porque junto al Levante, ¿no? Lo que es Alicante, precisamente porque fue de las últimas ciudades que cayeron, pues digamos que se hizo mucho, mucho silencio. O sea, por ejemplo, el Gran Hotel, ¿no? Donde ocurren muchos acontecimientos, es que no hay ni una foto del paso de las brigadas, o sea, todo muy silenciado. Y no sé, yo creo que le queda camino por recuperar esa memoria histórica, que yo deseo que sea posible a través de la creación de algún sitio donde haya exposición permanente, como he visto que hay en Cartagena o también en Alicante. Los refugios han hecho exposición permanente de la guerra civil para que la gente llegue a conocer las cosas que han ocurrido. Y la Asociación de Memoria Histórica, que la preside, la lleva también Manuel Ramírez, que es uno de los personajes que es real, es el presidente de la Asociación de la Fosa de Alcaraz, está detrás de conseguir monumento a los represaliados, están llevando a cabo muchas iniciativas para que haya visibilidad con respecto a la memoria democrática de la ciudad. Y bueno, pues ahora pues han peatonalizado todo el centro, como está ocurriendo en muchas otras ciudades. Yo le veo que está muy muy bonita últimamente. Yo no sé, creo que la gente solo la conoce de la feria, pero merece la pena una visita.
Y Lola, tú has cumplido un sueño, que es escribir una novela. ¿Qué consejos darías a las mujeres que tienen un proyecto y tienen dudas sobre cómo realizarlo?
Bueno, vaya pregunta. Me gusta la pregunta porque creo que las mujeres lo primero que tenemos que hacer es tomarnos en serio. Normalmente vamos un poco intentando conciliar. A veces tenemos obligaciones, la familia, los trabajos, y nos olvidamos de lo que nos hace a nosotras ilusión como personas. Yo me sorprende porque los hombres veo que a veces esto lo tienen muy claro y realmente se lo montan mejor, ¿no? Ellos siempre cuando les gusta algo, pues intentan encontrar el tiempo para realizarlo. Y nosotras parece como que nos coloquemos en un segundo plano, ¿no? Y eso para mí quiere decir que no somos importantes para nosotras mismas, y eso es un error, ¿no? Lo primero es tomarnos en serio, y parece una tontería, pero no, porque cuando tú te tomas en serio, el entorno te toma en serio, y entonces van viendo que tú vas a hacer, que vas en serio, ¿no? Y entonces un poco te van dejando hueco. A mí me ha ocurrido con mi familia en casa, ¿no? Al principio pues era la novelita, tal, y luego no vieron que sí, que yo necesitaba ese tiempo, que necesitaba, y me lo fueron respetando, ¿no? Y yo, mi consejo es que hay que tener las cosas muy claras, que hay que hacerlas convencidas de lo que quieres hacer, y sobre todo pues hacerlo con pasión, hacerlo con el corazón.
Lola, me parece realmente interesante todo lo que nos has contado y ha sido un placer hablar contigo. Te esperamos el miércoles que viene, día 8 de marzo, a las 7 de la tarde en la Mediateca de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, para que nos presentes tu libro, De color de amapola, y nos cuentes las historias de aquellas brigadistas internacionales, libres, independientes y formadas, que se avanzaron a su tiempo. Muchas gracias, Lola.
Deseando ir para allá. Un abrazo.
Nos vemos. Un abrazo.
Esto ha sido todo por hoy en este programa en Radio UMH, en el estudio digital de Radio UMH, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas. María José Brotons, muchas gracias por acudir aquí al estudio.
Muchas gracias, Joaquín, por todo.
Os esperamos, como ya habéis dicho, ¿no?, el miércoles 8 de marzo a las 7 en la Mediateca de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Yo sinceramente tengo muchas ganas de leer ese libro De color de amapola, de la compañera Lola Lemain. Espero que hayáis estado cómodas aquí en Radio UMH y os esperamos pronto.
Sí, muy cómodas, gracias. Dime si quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Dime si quisieras andar conmigo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.